Néstor Kirchner, 1950-2010. Néstor Kirchner, programa especial.
¿Qué tal, amigos? 2:05 de la tarde, 1:05 de la tarde, estamos arrancando este programa especial a un año exactamente de la muerte de Néstor Kirchner, presidente de la República Argentina, nacido el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos y fallecido el día 27 de octubre del año pasado en la localidad del Calafate, en su propia provincia, en Santa Cruz. Mi nombre es Alejandro Tuminello, estoy junto a Rubén Liegel, los vamos a acompañar en esta hora haciendo este recordatorio de un presidente de la República Argentina que enseguida empezaremos a analizar un montón de cosas que ha hecho y que seguramente han marcado de alguna que otra manera el transcurso de todos los argentinos. Rubén.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad, pudiendo a tan poco tiempo del deceso de Néstor Kirchner, llevarle a la comunidad y a la sociedad el pensamiento de la radio y de todos nosotros. No es casual que en mi figura de director y en la tuya de subdirector nos pongamos a conducir esta hora, agradeciendo el espacio de quien todos los jueves está acá, haciendo la salud de todos, de Carlos Sanguinetti y todo su equipo. Para poder nombrar, para poder decir, para poder recordar todas las cosas que se han hecho bien. Muchas veces nos cuestan años reconocer qué cosas bien y qué cosas mal se fueron haciendo en estas figuras tan grandes y tan emblemáticas. Por suerte, estamos viviendo otro momento en donde de a poquito las cosas van llegando un poquito más rápido.
Nos quedamos hasta las 2 de la tarde. En AM 1390 Radio Universidad de La Plata arrancamos con música. Marcelo Bocanegra puso la letra, Esteban Morgado los acordes, ¿Por qué te fuiste?
¿Por qué te fuiste, flaco? ¿Por qué te fuiste? Tal vez viste un cielo de paz por donde irte. Vos vislumbraste la canción de los humildes y le entregaste el corazón a los más tristes. ¿Por qué te fuiste flaco? ¿Por qué te fuiste? Juro que Silvio me pidió que se te cuide. ¿Por qué te fuiste flaco? ¿Por qué te fuiste? Tal vez el Che te convocó y allí partiste. Y mi país renació una mañana con flores nuevas, soles y ventanas. Vos rescataste su piel que estaba en llamas y nos pusiste en cada brazo una esperanza. Por mil deseos pienso en tus palabras que hoy acarician a miles de almas. Néstor querido, se me vuelve rojo el cielo y oigo tu voz pegadita a la del pueblo.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Los argentinos queremos lo mismo, aunque pensemos distinto. No es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males para saber que nuestro pasado está pleno de fracasos, dolores, enfrentamientos, energías malgastadas en luchas estériles, al punto de enfrentar seriamente a los dirigentes con sus representados, al punto de enfrentar seriamente a los argentinos entre sí. En esas condiciones debe quedarnos absolutamente claro que en la República Argentina, para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio, por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política. Esta es la oportunidad de la transformación. No debemos ni podemos conformarnos los argentinos con haber elegido un nuevo gobierno. No debe la dirigencia política agotar su programa en la obtención de un triunfo electoral, sino por el contrario, de lo que se trata es de cambiar los paradigmas de lo que se analiza el éxito o el fracaso de una dirigencia y de un país, el respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. ¡Viva la patria!
El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner juraba como presidente de la nación, lo que escuchábamos en la primera parte del testimonio, y luego hacía ese discurso, el discurso inaugural de lo que era su gestión. Muchos no prestaban tanta atención, o prestaban atención y hacían una primera lectura, tal cual venía pasando desde hacía un tiempo en un país que estaba sumido en una crisis muy, pero muy profunda. Se suma Marcos Clavelino, hombre del servicio informativo y una de las voces habituales de la radio. ¿Qué tal, Marcos?
¿Cómo le va? Buenos días. Sí, pensaba recién en lo que vos señalabas, Alejandro, respecto de este discurso inaugural, ¿no?, de una etapa que luego se iría consolidando con el correr del tiempo, y en principio la expectativa estaba en torno a ese porcentaje casi exiguo que se había obtenido en las elecciones, y la pregunta que estaba rondando y que nadie quería hacerse era cómo este tipo iba a avanzar en la concreción de algunos actos de gobierno que pudieran marcar la diferencia, que pudiesen traducir efectivamente lo que en palabras iba poniendo en este discurso. Sabía, evidentemente, Kirchner, y él en su intimidad seguramente lo reflexionaba, que iba a tener que tomar medidas duras y que se iba a cargar de enemigos, y lo tenía que hacer en poco tiempo, porque si no, los reclamos iban a estar a la orden del día. La gente no podía esperar más en esas circunstancias, saber cómo este tipo iba a llevar algunas soluciones a los problemas tan acuciantes. El país estaba en una situación caótica, se pagaban muy mal los sueldos, los docentes cobraban pésimo, había protestas y reclamos desde distintos sectores. Traducir eso en hechos es lo que evidentemente, sin perder un minuto, lo que concretó.
Y el porcentaje del que hablabas era ese 22%, que era el más bajo en una elección de la vuelta de la democracia, y encima para un candidato a presidente que era, en ese caso, la primera, la segunda minoría, porque en realidad habían sido dos minorías, las de Carlos Menem en primer lugar y la de Néstor Kirchner para pasar a la segunda vuelta. La historia y la situación política de un país incendiado le daba a Carlos Menem la posibilidad de dejar las cosas muy parecidas a como las había dejado cuando había precisamente sido presidente de la República Argentina. Y aparecía esta persona no tan conocida, con adjetivos y calificaciones que lo menospreciaban, que lo ponían en un segundo lugar de Eduardo Duhalde, que era en ese momento senador nacional y la persona que ejercía la primera magistratura. Se hablaba de la marioneta, se hablaba de un montón de situaciones que el propio Duhalde daba por tierra cada vez que tenía algún contacto privado con algún cronista, y ya empezaba a dejarnos la seña de que no iba a ser un tipo fácil, que no iba a ser un político del montón. Claro, no lo podíamos saber en ese momento. Y un país prendido fuego en serio, un país que la mayoría de los jóvenes de clase media buscaban la puerta de salida. En este caso la puerta de salida era Ezeiza, era la posibilidad de irse de la República Argentina, y los que no, los que siempre pagan los platos rotos en los territorios, los hombres que vienen de las clases más bajas, buscando una salida, pero una salida desde adentro. Bueno, en ese marco surge como presidente de la Nación Néstor Kirchner.
Sí, me quedaba un poquito también con lo que comentaba Marcos, ¿no? Y nombraba una palabra clave en estos 8 años que fue educación. Si recordamos bien, la primer medida de Kirchner en el gobierno fue viajar, ¿no?, a la provincia de Entre Ríos a resolver un problema de los docentes que venían, que todavía siendo 26, ¿no?, ya 26 de mayo, no habían iniciado la clase. Si uno hace una comparación con lo que fue el gobierno de La Rúa, el inicio en Corrientes justamente empieza, ¿no?, con una represión atroz, la cual termina interviniendo la provincia en ese momento. Y ahí empezó a dar ya las pautas claras de cómo se trabajaba y de cómo había que resolver los problemas, que era ni más ni menos que poniendo del cuerpo.
Y el otro punto fuerte que se iba a convertir quizá en la marca más significativa en cuanto a lo social era qué se hacía con la justicia inconclusa en este país. Y hay dos testimonios fundamentales de Néstor Kirchner, muy distintos y muy distanciados en la historia, pero el discurso en la ESMA y el discurso en el Colegio Militar de la Nación, con la imagen quizá más fuerte que recuerdo de un presidente civil ejerciendo la jefatura de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, indicándole precisamente al general Bendini que retire el cuadro de Videla del Colegio Militar. Vamos a escucharlo en testimonio.
Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber calado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fuera ESMA, tienen un solo nombre: asesinos repudiados por el pueblo argentino.
Y pegamos inmediatamente el otro pasaje de Néstor Kirchner hablándole a lo que todavía era una fuerza con peso como para cambiar algunas cosas.
Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente los incorpore a la patria que los argentinos necesitamos. Muchísimas gracias.
Pasajes entonces de Néstor Kirchner como presidente de los argentinos, pasajes fortísimos, realmente con mucha carga y ya desnudando lo que también fue una de las críticas más fuertes que recibió, esta situación de impostura que quienes lógicamente no adhieren ideológicamente y que también tienen alguna carga respecto de esta situación, por caminos diferenciados, decían Néstor Kirchner lo hacía solamente para los medios de comunicación.
Evidentemente esto también generó en algunos sectores políticos la divergencia, ¿no? Decir, bueno, hubieron anteriores quienes ejecutaron acciones similares, pero sin dudas yo escuchaba, por ejemplo, ayer a algunas integrantes de abuelas y también de madres decir, fue el único que nos recibió y nos escuchó y en definitiva concretó en acciones lo que durante tanto tiempo estábamos reclamando. De hecho, ayer el juicio histórico sobre la ESMA evidentemente viene a consagrar un poco, fíjate lo que son las fechas, ¿no? Evidentemente, decía, viene a consagrar lo que durante en algún momento se plasmó y se intentó. Y además, la fuerte presencia ministerial en el Ministerio de Defensa específicamente para conducir todas estas fuerzas que requerían una voz de mando desde la política.
Vamos a sumar una voz, en este caso para aportar un testimonio, en el plano de lo que marcábamos. Qué difícil, qué poco panorama ofrecía para la Argentina y sobre todo para los jóvenes en la Argentina lo que había sido la salida traumática, extremadamente traumática en costo de vidas, pero también en costo de la vida en general, del 2001. Y estamos en comunicación con Marcela Paso, es la intendente electa del partido de General Lavalle, es una persona muy muy joven, si no estoy equivocado, en el promedio de los 30 años, y ella hoy escribe en un diario de la zona un recuerdo, como tantos militantes y como tantos compañeros lo hacen en distintos lugares del país, sobre Néstor Kirchner, y me queda una frase que vamos a arrancar probablemente hablando con ella de esto, es que le dice directamente a Néstor Kirchner que antes que nada siente que le debe las ganas de quedarse a trabajar en su país. Hola Marcela, ¿qué tal? Alejandro Tuminello, Rubén Liebel, Marcos Clavelino te saludan.
Hola, muy buenos días Alejandro, todo el equipo, un gusto poder estar charlando con ustedes y en especial en esta instancia en la que le estamos brindando un a Néstor.
Bueno, además de lo escrito, Marcela, digo, ¿qué recuerdo, qué situación, qué importancia tiene, según tu posición, Néstor Kirchner, para los jóvenes y para, en este caso, este pasaje de la historia argentina?
Sí, en realidad estas son palabras muy sentidas y que tienen que ver con la experiencia que uno vivió como joven, como estudiante, en aquellos momentos, en aquel traumático 2001, en el cual yo era una joven que estaba estudiando en La Plata y a poco tiempo de recibirme veía cómo mis compañeros, incluso tengo recuerdos de haber estado acompañándolos durante largas horas de la madrugada, haciendo la cola en las embajadas para tratar de tramitar una doble ciudadanía de modo de poder irse del país, porque en ese momento nuestro futuro era sumamente incierto, en un momento en el que los dirigentes políticos nacionales se iban y nos dejaban toda una incertidumbre a los jóvenes y el no poder saber qué iba a ser de uno, la verdad que era una situación de una tremenda incertidumbre fundamentalmente. Y luego, ¿cómo no vamos a amenazar a Néstor, que fue el que luego vino, que nos dio la posibilidad no solamente de quedarnos en nuestro país, sino también de poder trabajar en nuestros pueblos, de poder volver a nuestras localidades, de recuperar la militancia desde la convicción, de poder participar y de ser bien recibidos en este partido político que nos engloba, y poder soñar el crecimiento desde los hechos, desde la realidad. La verdad es que uno está sumamente agradecido desde la convicción, por eso es que se suma, por eso es que participa y por eso es que lo sigue homenajeando desde las acciones, obviamente por el resto de nuestros días. Forma parte de esa generación, de esa juventud que en aquellos momentos no sabía qué iba a pasar con su futuro, y que con toda la fuerza, con toda la convicción política y con toda la polenta, Néstor supo llevar adelante nuestro país y darnos la posibilidad. Así que sumamente emocionada en el día de hoy. No puedo creer que ya haya transitado un año, el tiempo pasa rápido, así que con más ganas uno le pone energía a lo que hace y trata de seguir adelante rindiendo homenaje a estos grandes que han hecho grande nuestra patria y para poder brindarle homenaje desde el trabajo.
¿Cómo fue tu día, Marcela, ese 27 de octubre de 2010?
Bueno, recuerdo haber estado en la escuela secundaria porque estaba participando y colaborando en lo que fue nuestro censo, y no puedo evitar el momento en que me enteré, porque uno realmente lo único que tenía a mano era el teléfono, y que todo empezaba a transitar por los medios esta trágica noticia. La verdad que en un día también muy especial y todo, la verdad que generó una confusión, una sensación de angustia sumamente importante. Pero bueno, después pudimos ver cómo Néstor siguió viviendo entre nosotros, dejó su legado a la presidenta, que se supo sobreponer, como la gran mayoría de las mujeres tenemos esa fuerza y esa polenta para sobreponernos a las circunstancias difíciles, y el tenerla a ella, el tener su imagen, el saber que Néstor dejó ese legado tan importante de trabajo, de compromiso, eso es lo que nos da la fuerza y el aliciente para seguir trabajando todos los días, también con esta presidenta que es una gran militante, y quien cuando con Néstor no tuve la oportunidad de poder encontrarme, sí estuve en algún acto que vino a ofrecer en la región, aquí en el Partido de la Costa, y lo pude ver en persona, y la verdad que supe que me encontraba frente a un ser maravilloso, y hace poco tiempo nomás que me encontré con nuestra presidenta, la verdad que también un orgullo sumamente importante y una emoción muy grande. Eso fundamentalmente, saber que sigue entre nosotros desde el trabajo y desde todo su legado, es lo más importante, y también el saber que tenemos que seguir trabajando para poder rendirle el homenaje que corresponde.
Marcela, muchas gracias por tu testimonio.
Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo para todo el equipo.
Intendenta electa de General Lavalle, muy cerquita de la costa atlántica de la República Argentina, Marcela Paso.
Específicamente de General Lavalle, en el 2005, el equipo argentino de antropología forense exhuma cuerpos y allí se encuentra, gracias también a un impulso que da una película, un largometraje, un documental, Historia de Aparecidos, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de nuestra universidad, el desarrollo de esta investigación, los restos de Azucena Villaflor y de Leonid Duque. Precisamente todo va concordando, ¿no? Ayer hablábamos de este juicio de la ESMA, hoy hacemos referencia a que esos restos descansan en el cementerio de General Lavalle.
Vale aclarar por nuestro amigo Pablo Torello que fue al revés. La película inició el proceso de búsqueda, y bueno, terminó siendo, después de tanto tiempo de recorrido en lo que fue la extensión de la Facultad de Periodismo y de un trabajo final que se venía desarrollando, y después terminó siendo la película que vos nombrabas, Marco, y a partir de ahí, bueno, toda una se pudo saber la verdad que hacía tanto tiempo no se podía ni entender ni averiguar. Uh-huh. Escuchando, ¿no?, la voz de Marcela, cuántos jóvenes, ¿no?, cuántas ganas de seguir transformando y de seguir acompañando un proceso en el cual siempre decimos lo mismo, ¿no?, fuera de micrófono, los grandes medios nos quisieron mostrar una persona tosca, agresiva, mala, y cada uno que lo conoce, cada uno que estuvo cerca, habla todo muy por el contrario, ¿no? Una persona con muchísimas convicciones, con muchísimas decisiones políticas para seguir adelante, pero con una voluntad de hierro para poder transformar muchísimas cosas que se decían en el discurso, que no veníamos acostumbrados a ver a los políticos de hacer lo que se decía, y que hoy, escuchando a 8 años las cosas que él fue nombrando, podemos decir que por lo menos dejó su vida para llevar adelante lo que pensaba.
Queda solamente media hora, en segundos nada más, ya van a estar las noticias en la voz de Nora Pigó, redactadas por el Servicio Informativo de la Radio. Nora Pigó, que también nos puso la voz para el desarrollo artístico de este programa especial. Juan Antonio nos pone al aire aquí en AM1390, Radio Universidad de La Plata. Media hora y tantas, tantas cosas que decir.
Es noticia. Radio Universidad informa.
Hora 13:30 minutos, temperatura 17 grados 9 décimas, humedad 40.
Néstor Kirchner, 1950-2010. El homenaje de Radio Universidad a un año de su partida.
La música que escuchamos en el programa especial a Néstor Kirchner, Vuelvo al Sur, versión de Astor Piazzolla y Roberto Goyeneche, el autor Fernando Solanas.
Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente.
Se suma a la mesa Claudio Gómez, el Negro Gómez, director de Diario Diagonales. Antes de cualquier situación, excelente laburo en suplemento, excepto una nota, pero no importa.
La tuya, no, no. Muchísimas gracias por la colaboración de siempre de la radio y un gusto para mí estar acá, sobre todo en esta ocasión, ¿no?
Una instancia donde es muy difícil para todos nosotros ser analíticos, pero creo que vale la pena decir. ¿Cuál es la primera idea de la significación de Néstor Kirchner en este momento?
Bueno, yo creo que hay dos o tres cosas que son claras. La primera es esta idea de que le devolvió a la política un sentido, ¿no? Que me parece que eso es fundamental, porque a partir de eso se empieza a trabajar pensando que la política puede ser un instrumento de transformación. No es menor este dato cuando nosotros pensábamos que la transformación venía por nosotros mismos. Es decir, a partir del desarrollo individual que hacíamos de las cosas y de los éxitos que lográbamos, venía un desarrollo que se podía considerar exitoso en materia personal. Pero lo que me parece más importante es, digamos, lo que acompaña a Néstor desde lo simbólico, ¿no? Es de haberle devuelto alegría a la gente. Yo, digamos, siempre fui peronista, creo que nací peronista, digamos, no tengo más argumentos que eso. Y era un país incómodo el que yo estaba viviendo, digamos. Después de aquella primavera del regreso a la democracia en el año 83, yo diría hasta entrada de la década del 90, donde se veía una festividad natural a la juventud, digamos, la promoción de solidaridades, en La Plata fundamentalmente este florecer de los centros de estudiantes, y las marchas y las consignas, y la idea de que se podía cambiar no solamente el país y el mundo, a la chatura intelectual, cultural, política, por qué no económica y social de la década del 90, a muchos nos resultó un país muy incómodo, digamos, un país en el que no nos sentíamos bien y no sabíamos por qué. Yo creo que Néstor le devolvió al país esa idea de que se podía hacer una persona alegre. Y no es un dato menor, ¿no? Porque la verdad que a veces cuando... Y yo tengo que decirlo, digamos, a mí la década del 90 me fue muy bien, digamos, económicamente me fue muy bien. Yo los mejores laburos, porque además estaba en la plenitud de la vida y profesión, los tuve en la década del 90. Pero era un país triste, digamos, era un país donde uno no sentía que otro pudiera darle una mano, ni sentía ganas de darle una mano a otro, ¿no? Y la tercera condición me parece que es esto del pregón, que no está dicho, pero que me parece es fundamental señalarlo, este pregón de la igualdad de oportunidades. Ahora, a mí, particularmente, ¿qué me hace pensar en esto? Es que este país no solamente trata de pensar en la igualdad de oportunidades, sino que da un paso más, digamos, da un paso hacia no solamente la igualdad de oportunidades, sino más oportunidad a los pobres, más oportunidad a los trabajadores, porque la igualdad de oportunidades ganamos nosotros, los que estamos bien. Entonces yo me tiro a nadar 100 metros con mi Olanz, en igualdad de oportunidades me saca 90 recién. Nosotros lo que tenemos que darle a la gente, sobre todo al laburante, al pobre, al que está trabajando por su bienestar inmediato, es más oportunidades, no igualdad de oportunidades, más. Y pensé que eso Néstor supo transferirlo. La historia lo va a jugar mejor que nosotros, nosotros seguramente tenemos algo de afectivo ahí que nos impide ser objetivos, pero me parece que nos transmitió eso, ¿no? Esa idea, digamos, de que hay que ayudar, que hay que confiar, que uno puede ser solidario, y sobre todo me parece que a partir de los propios pensamientos de uno, ¿no? No solamente de la catarsis que uno puede hacer frente a la evidente derrota de otras visiones políticas, sino a partir del nacimiento de una nueva visión política donde el instrumento político, me parece, le da sentido a nuestra vida, ¿no?
Vamos a sumar el día después. Vamos a sumar lo que fue el 28 de octubre. Néstor Kirchner ya estaba en la inmortalidad, pero asistíamos a un proceso histórico donde el pueblo, además de lo que ya había recuperado, empezaba a saludarlo. Arrancamos con Ider Peretti. Quizá el nombre no suene mucho. Fue el hombre que emocionó, hizo parar a Cristina Fernández. Le hablaba del sentimiento del campo.
Presidenta, el campo también está presente, Presidenta. La sociedad rural de Mortero los quiere acompañar, a Cristina, a vos y a Néstor. Y quiero decirle una sola cosa al pueblo argentino, porque muchas veces trataron de confundirlo a algunos dirigentes del campo. Desde que Néstor y Cristina llegaron a esta casa de gobierno, nunca más se remató una sola hectárea de tierra en la República Argentina. Por eso pido, ojalá que algunos dirigentes del campo algún día tengan la valentía de pedirle perdón a este expresidente que le dio la mayor rentabilidad al campo argentino. Y que alguien se lo desmienta.
Esto, lógicamente, sabemos, es post-125, es post esos discursos de los cuales hablaban tanto Rubén como Claudio Gómez recién. Y el otro momento fuerte, y ahí vamos a hacer también un punto de análisis con estas dos voces que fueron muy inesperadas, es el de Ernesto Bauer. Bauer no va a decir el sentimiento del pueblo, lo va a interpretar. Ernesto Bauer.
Thank you.
hasta la victoria a Néstor. Sí, Ernesto Bauer es barítono, es el hermano de Tristán Bauer, para aquellos que conocen pueden decir, bueno, con cierta militancia, con cierto recorrido. Ernesto Bauer toda la vida se dedicó a la música, estaba en San Antonio de Areco esperando que lo censen, se paró, saludó a su pareja y le dijo, me voy a saludar a un amigo. Lógicamente terminó en aquella fila que tantos argentinos transitaron para saludar a un amigo.
Lo que también me quedaba en el recuerdo, en la retina, era específicamente otro de los momentos notables de esa jornada, la presencia de los mozos. Indudablemente una representación de la fidelidad, porque era el tipo el cual sabía todas las características, cómo le gustaba la bebida, qué tenía que comer, casi que lo cuidaba en esa instancia. Y hay dos niveles de colaboradores que más saben de la intimidad de un político: el mozo y el chofer.
Y en este punto, lógicamente que para el sonido es muy difícil porque ninguno de ellos habló, pero también queda la contracara de la imagen, la del tipo duro, hablamos de Aníbal Fernández, rompiendo en llanto como un niño. No los quiero cortar con esto, me parece que podemos sumar un testimonio desde un punto analítico. Después le voy a preguntar a él si quiere hablar de la persona, pero me parece que tenemos que tratar de entender también los tiempos que corren, y él lo analiza y lo hace habitualmente. Vamos a saludarlo a Ricardo Forster, ensayista y también hombre de la filosofía. ¿Qué tal, Ricardo? Alejandro Tuminello, Rubén Liegel, Claudio Gómez y Marcos Clavelino te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, momento a un año de lo sucedido de hacer algún análisis, porque nos marca el calendario, pero también, digo, momento de la historia.
Por supuesto, fíjate que esta semana fue una semana tremenda, impresionante. El domingo, si Néstor hubiera estado, su satisfacción hubiera sido gigantesca, ¿no? Llegar a ese 54% de los votos después de tanto camino recorrido, complicaciones, peleas. La verdad que ya ese domingo marcó mucho de lo que Néstor Kirchner colocó en esta historia de estos años, ¿no? Y ayer el juicio y el castigo a los genocidas de la ESMA de algún modo le da un sello simbólico muy profundo a un camino que se pudo recorrer gracias a decisiones decisivas del gobierno de Néstor, sin dejar a un lado las leyes de impunidad y los indultos, y sin transformar la Corte Suprema, y sin darle a la política de derechos humanos la dimensión que le dio su gobierno, seguramente el día de ayer no hubiera acontecido. Es como si en una misma semana, y hoy a un año de la muerte de Néstor Kirchner, pudiésemos de algún modo vislumbrar lo que ha significado el paso por la vida argentina de este hombre que llegó en un momento, la verdad que inesperadamente, se metió por una fisura absolutamente azarosa que el bloque de poder dejó por allí sin darse cuenta, y produjo unas transformaciones que hoy hacen de la Argentina un país completamente distinto al país previo al 25 de mayo del 2003. Cualquiera que trate de mirar en espejo y ver la Argentina desde ese final de siglo, de ver la Argentina inmediatamente posterior al estallido del 2001, y mira el camino recorrido y juega a comparar, se encuentra con dos realidades completamente distintas. Nada dejó de tocar el gobierno de Néstor Kirchner y después la continuidad con el de Cristina, es decir, tocó vida económica, reparó vida social, transformó nada más ni nada menos que lo que había sido la impunidad e injusticia, construyó una relación extraordinaria con el resto de los países de Sudamérica y fundamentalmente un vínculo estratégico con el Brasil que confluyó en la construcción de la UNASUR, logró el desendeudamiento, la salida de la Argentina del tutelaje del Fondo Monetario Internacional, le devolvió derechos a millones de hombres y mujeres que estaban fuera de todo el sistema jubilatorio. La verdad es que cuando uno piensa en lo que pasó, en el vértigo, en aquel discurso del 25 de mayo del 2003, en cada una de las instancias centrales de su gobierno, ahora están por cumplir nuevamente un aniversario de aquel rechazo famoso al ALCA en Mar del Plata en el 2005, aquella imagen que ha quedado para siempre grabada de de Néstor ordenándole al jefe del ejército que descolgase los cuadros de los dictadores. En fin, me parece que fue una suerte de torbellino que pasó por la vida argentina y produjo unas transformaciones esenciales que en parte nos habilitan de nuevo para poder pensar y actuar sobre una realidad que hoy está en transformación y que vuelve a operar en el sentido del futuro, ¿no?
¿Qué tal, Ricardo? Rubén Liebel te habla. Sí, y compartiendo con todo lo que decís, ese torbellino también se demuestra que a un año algo atípico, no por lo menos no tengo referencia que haya pasado, tantos medios y tanta gente salga a reivindicar la muerte de no solamente de un expresidente o de un presidente, sino de un compañero de militancia.
Bueno,
y
eso me parece que se está notando, ¿no? Néstor también devolvió la idea de la participación, le devolvió a una palabra como militancia sentido, a la política la volvió a colocar en un plano del que había sido arrojada y envilecida en los años 90, generó entusiasmo, apasionamiento, interpeló a los jóvenes. Me parece que allí también hay algo clave de su travesía por la historia contemporánea argentina, que logró que lo que parecía saldado, clausurado, imposible, se pudiera abrir y generar la posibilidad de ir transformando una realidad que hasta ese momento era más bien una realidad demasiado complicada, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay algo muy potente, que tantos argentinos y argentinas de distinta condición social, jóvenes, hoy recuerden de este modo a Néstor Kirchner, es porque algo muy profundo tocó en la sensibilidad y en el alma de una parte importante del pueblo argentino, ¿no? Y produjo un efecto que todavía lo estamos viendo y que seguramente ya ha llevado al reconocimiento del papel, yo diría, central, fundamental. La propia Cristina, el domingo a la noche, hizo un homenaje extremadamente poderoso sobre lo que significó la figura de Néstor Kirchner y diciendo efectivamente lo que le debía ese triunfo electoral al coraje, la voluntad y la propia locura de Néstor, ¿no? Entonces, me parece que lo que estamos valorizando es que nos devolvió a cada uno de nosotros algo que parecía un tanto extraviado y que es las ganas y el compromiso de y no solamente como quimera, de pelear por una sociedad más justa, ¿no? Y me parece que ese es un punto fundamental a la hora de recordarlo.
Ricardo, no hace falta preguntarte por lo personal, quedó claramente en tus palabras. Te agradecemos por ayudarnos en el análisis y también seguramente convocarte para seguirla en otro momento, sin la urgencia de los tiempos.
Cómo no, un abrazo grande.
Ricardo Foster, el testimonio de lo que se llama el pensador y otro de los quiebres que provocó claramente Néstor Kirchner y a lo cual se suma Cristina, el rol del pensador crítico. Siempre tiene que ser alguien que le encuentre la quinta pata, o también puede en su momento tomar el compromiso y sumarse en un momento histórico.
Mirá, vos sabés que estaba mirando la foto de Tiempo Argentino, el suplemento homenaje que le dedican, y a partir de lo que vos comentabas, digamos, de esta posición frente al pensamiento, e inclusive, digamos, frente al pensamiento que previene a la acción, pensaba en un libro de Nietzsche que se llama El ocaso de los ídolos, donde él dice que en realidad Sócrates era tan pensante, digamos, dedicaba tanto tiempo a la razón, porque era feo. Y yo creo que hay algo de eso, Néstor, ¿no? O que podemos opinar los feos. Digamos, cuando vos buscás la variable, digamos, como alternativa a la falta de soluciones que no vienen naturalmente, ¿no? Yo creo que Néstor era un tipo feo que sabía cómo desenvolverse en las situaciones feas, ¿no? Sabía que a lo mejor no había que tirar la primera piedra, que había que esconderla para después lanzarla con más fuerza y con la velocidad necesaria. Por eso es cuando se le achaca a Néstor, bueno, pero Néstor tuvo una excelente relación con Clarín al principio, sí, porque no tenía la polenta que se necesita. Y ese es un saber de los feos, digamos, el saber que este no es el momento, que vamos a esperar una mejor oportunidad, ¿no?
Vamos a sumar un testimonio
hasta te diría cruzando la vereda de enfrente, pero también tan filosófica como la de Foster. Diego Maradona, el día del velatorio de Néstor Kirchner.
Ya, creo que fue un mazazo para todos. Creo que todo el mundo está de la misma manera que estoy yo. Yo lo fui a ver hace poco tiempo y lo vi bien. Estaba sereno, estaba tranquilo. Estuvimos hablando, hablamos de fútbol. Y bueno, lo de ayer fue algo que yo no me lo esperaba. Yo todavía la desperté a Vero y le dije qué humor negro, qué chiste malo. Y después empecé a cambiar y a cambiar y a cambiar. Y cuando caí en que Néstor había fallecido, me pareció algo increíble. Algo increíble porque me parece que en el momento donde nosotros estamos saliendo y tenemos un luchador, un batallador, como yo le dije, que se pelea con Estados Unidos y con Santiago del Estero, no tiene ningún problema, o no tenía ningún problema, lamentablemente, perderlo para nosotros es terrible, es terrible. Argentina perdió un gladiador, un hombre que se la jugó siempre, que nos sacó del pozo y que era respetable en todo. Yo no tuve una gran amistad con él, pero lo poco que tuve contacto me pareció un tipo que se la jugaba por sus ideales, y el que se la jugó por sus ideales fue el Che Guevara, que es mi ídolo. Y la verdad que Néstor tenía muchas cosas del Che Guevara.
A la Presidenta en estos momentos, ¿cuál es el mensaje que le querés hacer llegar?
Que siga para adelante, que estamos todos con ella. Estamos todos con ella. Escuchaba hablar ayer a los que están en contra y hoy... Hoy Néstor es el mejor. Me pareció muy hipócrita todo, pero estos contras quiero que Cristina los pelee con los peleadores.
Diego Maradona, sí, un tipo muy controvertido también, hasta diría, como Néstor Kirchner, en otro ángulo, en otra situación. Yo sé que no alcanza el tiempo, ya lo sé, ya vamos a hacer la convocatoria y te lo vamos a pedir directamente vos, Rubén, para otro momento, no necesariamente en el día de hoy, para poder seguir sumando testimonios, un montón de ellos que han quedado afuera. Yo propongo un cierre de nuestra parte, escucharlo a Eduardo Galeano hablando sobre Néstor Kirchner y escuchar a Néstor Kirchner mezclado con la música y ya emprender el camino de las noticias para seguir con la programación habitual de la radio. Negro, lo último que haya para decir.
No, muchísimas gracias por la invitación. Esto cuando yo decía que estaba en un país incómodo, hoy me siento feliz y cómodo en este momento que nos toca vivir. El mensaje para los más jóvenes, ser peronista o ser kirchnerista o ser lo que uno quiera ser, no implica solamente la adhesión o enarbolar una bandera, implica un compromiso, y ese compromiso se expresa no solamente en las grandes obras, sino en todos los días. Ser cortés, ser amable, ser solidario. Eso es, me parece, recoger el legado de Néstor.
Marcos.
Simplemente referenciar que ya nada va a ser igual, evidentemente, que el cambio, el más incómodo lo hizo Kirchner. Y ahora estamos disfrutando de estas mieles. La tele nos muestra cuántos millones de dólares y de euros van a aportar en la eurozona para salvar a las economías. Esto fue de anticipo. Lo que hizo la Argentina, lo que evidentemente tomó como decisión el propio Kirchner. Hoy el panorama para nosotros es muy distinto.
Rubén. Palabras como educación, derechos humanos, recuperación económica, reivindicación de la política, oportunidad a la juventud, distribución de la riqueza, no al ALCA, UNASUR, MERCOSUR. Creo que nos acostumbramos a charlar y a discutir sobre esto. Es hora de que algunos otros, que son los que más tienen, empiecen a entender que un país un poquito más igualitario necesitamos, y como decía Claudio hoy, no igualdad de oportunidades, sino más oportunidades a los que menos tienen.
Nos vamos con Eduardo Galeano, con Néstor Kirchner, con música. Y hay que prestarle atención a la música porque también va a ser uno de los testimonios que hoy en el día van a marcarnos y mucho. Nora Pivó después va a decir quiénes hicimos este programa especial. Un abrazo. Chau.
Según me dijeron en la costa colombiana, un hombre viejo, pobre, pescador negro, pudo subir al alto cielo. Y desde el alto cielo vio la tierra, y a la vuelta contó, y dijo que los humanitos somos un mar de fuegos, que hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Ningún fuego es igual a otro fuego. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Néstor Kirchner fue uno de esos fuegos, y será difícil apagarlo.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
¿Quiénes hicieron este programa especial? En la conducción, Alejandro Tuminiello. En la co-conducción, Rubén Liegel y Marcos Clavelino. En la producción, Lucía Jaime y Fernando Mangioni. En la edición, Juan de Vega. En la operación técnica, por cierto.